10 y 11 minutos son ahora, cuando seguimos en la tertulia de los viernes, hoy, viernes 8 de mayo. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté y Carmen Tornaria. Un viejo bar casi derruido, ubicado en la Ciudad Vieja, sobre la calle Colón, ha sido puesto a la venta. ¿Y qué pasa con ese edificio? ¿Cuál es la particularidad del edificio donde se ubica ese bar? Y bueno, nada más ni nada menos que está construido sobre el solar donde nació José Gervasio Artigas. El local es, desde hace algo más de 2 años, propiedad de una mujer argentina que pidió a sus agentes inmobiliarios en Uruguay que mantuvieran su nombre en reserva. Fue ofrecido en venta por parte de inmobiliarias, que no le dieron mayor relevancia al aspecto patrimonial de la ubicación, y hasta ahora no consiguieron que el lugar se alquilara o se vendiera. Ahora, en un nuevo intento, se pone justamente énfasis en el carácter histórico y se anuncia el próximo lanzamiento de la campaña de venta de la propiedad natal de nuestro prócer general Artigas con un precio base de $130,000. Carlos, te escucho.
Bueno, parecería que $130,000 para comprar el solar donde nació Artigas es relativamente barato, ¿no? Yo diría que es regalado.
Hacemos una vaquita y vamos.
Parecería que está al alcance de cualquiera comprar ese solar. La verdad es que de fondo el destino de ese solar es necesariamente, tiene que ser propiedad del Estado. No me cabe la menor duda. A mí me llama mucho la atención el procedimiento que se ha seguido en este caso, que no sé si es el más conveniente. Cuando alguien es propietario de un bien que se declara monumento, puede ser un monumento artístico, un monumento histórico, incluso puede haber un monumento geográfico. Cuando se declara, hay una ley muy extraña en el Uruguay, muy buena, que es la de la expropiación al revés. Cuando uno es dueño de un bien, yo tuve el caso, lo conozco muy bien, en Villa Serrana, hay una empresa que era dueña de la Villa Serrana y vendía los solares, pero también era dueña del Mesón de las Cañas y del Ventorrillo de la Buena Vista, que eran dos construcciones hechas por Vilamajó, que son declaradas Monumento Nacional y que son de monumento artístico, que son formidables, con una característica. Están hechos con techo de paja, el Ventorrillo, y con troncos de eucalipto sin curar. Así que cada 10 o 12 años hay que hacerlo de nuevo. Pero el que tiene un monumento histórico tiene la obligación de mantenerlo en perfectas condiciones. No puede dejar que se deteriore.
El predio este fue declarado patrimonio histórico en el 1975.
El predio no se va a deteriorar, pero lo que voy a decir ahora es el procedimiento que articula la ley, que es muy curioso. Cuando yo digo que es una expropiación al revés es porque es una cosa rara. La expropiación, si se va a abrir una calle y hay un solar que impide que la calle tenga el ancho que tenga que tener o dirección que tiene que llevar, el Estado tiene el poder de expropiar y compra forzadamente. Pero si a un particular le mandan el sallo pesado de tener como monumento nacional el Ventorrillo de la Buena Vista, que hay que rehacerlo cada 10 años porque se pudre, es una carga que sería terrible. Pero la ley prevé que el dueño puede obligar al Estado a que le compren el precio que corresponde.
El dueño puede obligar al Estado a comprar.
El Estado tiene compra obligatoria, compra forzada por el propietario de un bien que fue denominado o nombrado monumento nacional. En este caso, el dueño del terreno, me parecía a mí que el procedimiento que debe haber seguido era presentarse en el juzgado, demandarle al Estado que le comprara forzadamente ese solar y después salir en el procedimiento a demostrar cuál es el valor comercial que tiene, y el Estado lo tiene que comprar y se terminó el problema.
Viste que la nota del País dice que, según el agente inmobiliario Omar Tucci, hubo propuestas de leyes para expropiar el terreno en 1960, 1961 y 1964, pero no prosperaron.
Sí, la expropiación no prosperó, pero él puede mover la venta forzada al Estado. Pienso que ese procedimiento es muchísimo mejor para el Estado y muchísimo mejor para el propietario. Porque ahora van a sacar a remate ese solar, y quieras o no, el Estado va a estar representado y va a pujar. Pero quieras o no, los propietarios también saben que eso va a suceder y van a mandar a alguien que suba el precio. Y eso distorsiona la situación, peligrosa para el vendedor, que el Estado puede tener, el representante del Estado puede ser un procurador, tiene una cifra, vos podés pagar hasta $350,000, el Estado más de eso no paga. Y si ofrecen 351, de mentira, se quedan con el solar de nuevo y tienen que pagar todos los gastos del remate. En cambio, si es al revés, si el Estado fuera demandado, hay un procedimiento en juzgado con todas las garantías para fijar el verdadero valor del bien y venderlo para que el dueño no se perjudique, y el Estado tampoco. Ahora hay un poco con este procedimiento y un poco de juego de azar.
Pero yo te quiero hacer una pregunta porque esto me suena, entre tu relato y tu idea, que me parece la más correcta e inexplicable que no lo hayan utilizado, y estos datos que da Emiliano, me suena casi a una operación inmobiliaria el tema. Ahora, yo digo una cosa. Ese artículo de la ley que tú decís, lo de la expropiación al revés, uno puede forzar al Estado a que le compre un bien que tiene patrimonio atrás, de cualquier tipo. Pero tú hablaste de que allí se fija un precio justo, por decirlo, ¿no?
El precio se hace contenciosamente.
No, ya lo sé.
El propietario pide tal cantidad y el Estado ofrece tal otra y cada uno tiene que mostrar cuánto vale realmente en plaza.
Por eso te digo, cosa que no sucede en el remate, como tú decís. Entonces esto me suena a operación inmobiliaria.
Claro, acá hay, primero, creo que el Ministerio de Cultura tomó cartas en el asunto y está en la Comisión de Patrimonio, no sé qué medida van a tener. Lo que está claro es que eso tiene que pertenecer a la República, eso tiene que formar parte de un museo. Hay una picardía muy grande de parte de los vendedores porque dicen, esto vale $130,000, pero mirá que estás comprando el territorio donde Artigas nació y todo lo demás.
Fabricio, no, te quiero decir esto. Cuando los bancos rematan un bien para cobrarse una deuda, el Banco República, por ejemplo, yo estaba en la asesoría, lo vi de cerca, se manda a un procurador que defienda el crédito hasta tal cantidad. Entonces se hace un remate público, pero el banco se asegura que menos de tanto se va a pagar porque él compra el bien en la cantidad que defiende su crédito. Así que en un remate, como en este caso, se sabe, por eso te digo que hay una cosa que no es del todo conveniente, se sabe de antemano que va a haber una puja porque el Estado, por lo que tú me decís, va a intervenir, va a pujar. Va a presentar una...
Pero la solución que vos das es como para transmitírsela por...
A la señora argentina.
A la señora argentina, a la ministra de Cultura. Se puede adquirir ese predio en un acuerdo con la propietaria.
Siguiendo ese procedimiento, que es muy justo y tranquilo. Es decir, es una cosa, ¿qué te puedo decir?, garantizada para ambas partes. Un juez va a determinar cuál es el precio comercial normal.
No, digamos, no puede salir eso a remate como no puede salir a remate si yo soy poseedor, claro, del gacho gris de Gardel.
Carmen,
no toques a Gardel, ni mucho menos al gacho de Gardel.
Esta es una operación inmobiliaria. Yo pienso lo mismo. También sorprende que algunas cosas que están en silencio, ¿vio? ¿Cuántas cosas en la vida están en silencio? De repente, ¡pum!, un día los medios de comunicación, cual sea, los ponen en evidencia. Casualidad, curiosidad de un periodista, investigación, no se sabe. Muchas veces hay todo eso, investigación, curiosidad, y dar a conocer algo que nadie hablaba.
No, en este caso hay una operación que se está lanzando, impulsada por el promotor inmobiliario Omar Tucci, que es esta campaña de venta de la propiedad natal de nuestro
programa. Esa es una legítima campaña de carácter meramente comercial. Lo que a mí a veces me llama la atención es cuando una campaña legítima para mejorar el precio de algo que se va a vender sea el despertar de una curiosidad periodística. Lo que a mí me preocupa es ver por qué ese predio que perteneció a la familia Artigas recién ahora mueve la preocupación y se va a incorporar seguramente al patrimonio nacional. Y yo personalmente siempre he creído, y sobre todo en Montevideo, Y esto viene desde hace muchísimos años, a veces un poco el desapego que hemos tenido para conservar las cosas que ayudan a la identidad ciudadana. Hoy es nada menos que el predio de Artigas, ¿verdad? Y antes eran otras cosas que podemos enumerar muchas, ¿verdad, Carlos?
Sí, este predio no es un predio cualquiera. No es que haya nacido Artigas ahí, que es verdad, o pienso que es verdad. Es el predio que se le dio a Juan Antonio Artigas cuando vino como fundador de la ciudad. Es decir, el plano inicial de Montevideo está con el fraccionamiento que se hizo y se sabe a quién se otorgó cada solar.
Claro.
¿No? Así que este no es el único que tiene valor histórico. Toda la ciudad vieja, uno por uno, los solares, tienen algún valor histórico. Son los solares fundadores de la ciudad.
A mí me encanta, yo veo poco en Montevideo y veía mucho en Buenos Aires placas que dicen, acá vivió fulano tal, acá vivió fulano tal, pero muchísimas. Cualquiera de nosotros que vamos a Buenos Aires a pasear, de compras, a ver a una familiar, vamos a comprobar eso. Yo no veo en Montevideo.
Bueno, en este caso hay una placa. Allí, en el bar El Triunfo.
No, allí hubo, hay una placa. Estamos hablando de Artigas. Es decir, me parece como expresión ciudadana en el reconocimiento que a mí me gusta ver. Cuando estaba ahora en la Feria del Libro y estaban comentando el libro de Rosenkopf, que había un muchacho, seguramente instruido, y estaba contando, entonces recordaba lo que ese libro expresaba, que era un barrio montevideano atrás de el Estadio Centenario, la Blanqueada, ¿no, Ruth? Y él le decía a esos porteños que escuchaban que si querían ver, yo escuchaba también, haciéndome distraído, a ver qué decían del libro. Y lo que querían rescatar es que el libro era un buen reflejo ciudadano de una ciudad de Montevideo. Entonces, como a mí me parece que para los países como el nuestro es fundamental la identidad, urbana o rural, yo creo que esos son los grandes aportes.
Sí, hay una anécdota, lo digo entre paréntesis, Víctor Hugo Morales transmitiendo el partido donde el mexicano saliva al jugador de Boca con el asunto de la fiebre porcina, recuerda ese libro, El barrio era una fiesta, donde los tuberculosos atrincherados en la tribuna América repelen a la policía montada, a la republicana, a gargajo limpio.
A mí lo que me gustó, que el que contaba el libro para abrir el apetito a los compradores, le decía que se trataba de reflejar algo muy particular de una ciudad.